Amén, oh Dios. Y amén. Una vez más, bienvenidos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 120. Dice la Escritura: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre tiendas de cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hermanos, en esta oportunidad quiero hablarles sobre el tema Fortalece tu fe a través de la alabanza a Dios. El Salmo 120 hasta el Salmo 134 prácticamente son 15 salmos que se conocen como los salmos de los cánticos graduales. Y se les conoce de esa manera porque los sacerdotes, y juntamente con el pueblo, en los días de fiestas, ustedes saben que Israel celebra muchas fiestas durante el año: la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, el Yom Kippur y muchos otros, otras celebraciones, que cada una de ellas tiene su valor y tiene su significado. De tal manera que en los días del calendario judío, donde habían fiestas importantes como las que he mencionado, todo el pueblo venía a Jerusalén y eran conducidos por los sacerdotes del templo para subir a los atrios del templo para adorar a Dios. Ahí es donde ellos adquirían los sacrificios y eran llevados a los sacerdotes para que ellos hicieran el sacrificio de los animales y luego presentar las ofrendas que ellos llevaban en el altar del Señor. Así que en todo ese proceso, hermano, de los sacerdotes con el pueblo, subir hasta los atrios del templo y luego ministrar los sacerdotes en el altar, había un espacio de tiempo y también había un espacio, una distancia que recorrer. Y era parte de la liturgia, era parte del programa que los sacerdotes tenían en las fiestas para subir con el pueblo a adorar a Dios en el templo. Pero en el trayecto, hermanos, en ese trayecto, dentro del programa de adoración a Dios, los sacerdotes juntamente con el pueblo cantaban todos estos salmos. Por eso se le conocen como los cánticos graduales, porque se iban cantando uno a uno, ¿verdad?, en coro, hasta el momento que se llegaba al altar donde los sacerdotes ofrecían las ofrendas del pueblo delante de Jehová. Una cosa hermosa, porque nos habla, amados hermanos, de la importancia, del valor que tiene la adoración a Dios en nuestro caminar con el Señor. Esto nos enseña que si usted y yo hemos de entrar a la presencia de Dios para adorarlo, esto nos enseña que si nosotros hemos de tener un encuentro, hermanos, muy personal con Dios, con la gloria de Dios, cuando vamos al templo, es porque la adoración que hay en nuestro corazón, la adoración que sale de nuestros labios, hermanos, para expresarlo a Dios, es una adoración que agrada al Señor. Recuerden que lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando ella estaba confundida, ¿dónde era el lugar realmente de adoración? Los judíos decían que era en Jerusalén, ella decía que era en el monte Gerizim, por la costumbre de sus antepasados. Y Jesús le dice: viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores, a ellos buscará el Padre, para que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. ¿Por qué? Hermano, porque la alabanza es importante. La adoración en nuestro corazón es vital, para que usted y yo podamos subir al monte de la presencia de Dios, hermanos, y adorarlo y tener una experiencia maravillosa con la gloria de Dios que transforma nuestra vida. Así que qué importante entonces, mis hermanos, es la alabanza. La alabanza es valiosa, es importante en nuestro caminar con el Señor. La alabanza, hermanos, y nuestra adoración no es una pequeña parte del programa del culto que celebramos a Dios. La alabanza y la adoración no es música y cantar sencillamente. La alabanza y adoración a Dios no es algo que hacemos, hermanos, que nos guste a nosotros o que le guste a los demás, sino que es algo que hacemos para agradar a Dios. Amén. Por eso es que a mí a veces, bueno, yo lo veo con lo escucho, sí, claro, por respeto, pero hay personas que dicen, mire, fíjese que la alabanza no me gustó, es que no es para usted. ¿Verdad? Dicen, mire, es que la alabanza no me gusta. Bueno, que no le guste, pero es que no es para usted la alabanza, sino que la alabanza es para Dios. La alabanza es para exaltar el nombre de Dios. La alabanza es para darle a Dios, hermanos, a través de la adoración, porque eso es la alabanza, es adoración. Adoración a Dios es para agradar al Señor, es para levantar en alto su nombre y hacer declaraciones de fe y de la obra preciosa que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe que la alabanza, alguien la comparó, la alabanza y la adoración a Dios, la comparó como un guerrero de aquel tiempo? Hay un ejemplo de esto allá en el Salmo 127. Un guerrero que toma el arco en sus manos. Y usted sabe que el arco sirve para impulsar una flecha. Y esa flecha debe de pegar en un objetivo, en un blanco, ¿verdad? Si es, por ejemplo, el guerrero que va de cacería, tiene que pegar en el blanco de aquel animal que quiere cazar para comer. Si es el guerrero que va a la batalla, esa flecha tiene que pegar en el blanco de su enemigo para destruirlo. Ahora, la alabanza a Dios, hermanos, es como cuando usted toma el arco y pone la flecha ahí en el arco y apunta, hermanos, a honrar y glorificar el nombre del Señor, y usted lanza la flecha, ¿verdad?, con el propósito de exaltar y glorificar a Dios. Por eso es que nuestras vidas, hermanos, solamente son el arco que Dios usa para glorificar su nombre. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted glorifica a Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted hace declaraciones de su corazón, hermanos, en relación a la fe que usted tiene en Dios, a la confianza que usted tiene en Dios, eso agrada al Señor. Eso honra a Dios y es edificante para nuestra vida. Es por eso que los sacerdotes y todo el pueblo, hermanos, en las fiestas, subían con los sacerdotes cantando los cánticos graduales, porque ellos sabían que solamente podían llegar a la presencia de Dios por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Y vamos a ver algo más sobre este tema en el transcurso de esta enseñanza de la palabra de Dios. Primero entonces, hermanos, veamos el valor que tiene la alabanza. La alabanza nos habla de que Israel comprendió la importancia, hermanos, de honrar a Dios a través de la adoración para poder venir a su presencia. No debemos de olvidar, hermanos, que Dios, dice la Escritura, que habita en un lugar, dice que habita en las alturas, habita en la santidad, y la manera como usted y yo entramos a las alturas de Dios y cómo entramos a la santidad de Dios es precisamente a través de la alabanza. Te recuerda, y vamos a leer aquí algunos versículos para entender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ese lugar donde Dios habita. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, Dios le permitió a Isaías poder, hermanos, espiritualmente penetrar al trono de Dios, al lugar donde Dios habita, es decir, el lugar de su habitación. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, o sea, estos seres angelicales, conocidos como los serafines, que son seres que están en la presencia de Dios, y que su vocación es únicamente, hermanos, declarar la santidad de Dios en adoración permanentemente, ellos decían el uno al otro, que lo que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ese humo es, hermanos, lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la Chequiná de Dios, una manera como Dios se manifestaba de manera visible a Israel, para que Israel entendiera que Dios estaba en medio de ellos. Entonces dice la palabra que cuando los seres angelicales adoran al Señor, declarando su santidad, hermanos, desde las alturas, la presencia de Dios manifestada en la Chequiná llenaba el templo, o llenó el templo. Hablando, hermanos, que Isaías había podido penetrar a la presencia de Dios para entender, hermanos, de qué manera el hombre puede acercarse a Dios por medio de la adoración. Dios habita entonces en medio de la alabanza. Mire, en el Nuevo Testamento, un pasaje paralelo está en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En el capítulo 4, vea lo que dice, similar a lo que acabamos de leer allá en Isaías. Capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir el mismo canto que cantaban, o es decir, el mismo canto que escuchó y vio Isaías, que se cantaba en el trono de Dios. O sea, esos mismos serafines que Isaías había visto, hermanos, 700, 800 años antes en la presencia de Dios, son los mismos seres angelicales que ahora Juan, el apóstol, hermano, está viendo también en la misma presencia de Dios. Y dice: y no cesan día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que ellos, que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, la iglesia, hermanos, que está representada en los 24 ancianos, ahí, hermanos, está en la presencia de Dios adorando. ¿Por qué? Porque Dios habita en la adoración, porque Dios habita en la alabanza. Y hermanos, y la única forma como usted y yo podemos penetrar a ese lugar santísimo es precisamente a través de la adoración a Dios. Dios habita entonces, dice el Salmo 22:4, que Dios habita en la alabanza de su pueblo Israel. También dice, y aquí vamos a buscar en el libro de Sofonías, que es un profeta que también escribió, que es conocido como uno de los profetas menores, porque sus profecías fueron cortas, pero no porque era de otra calidad de profeta, era un profeta de Dios. Pero dice el capítulo 3 del libro de Sofonías, versículo 16: y en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sion, no se debiliten tus manos. ¿Por qué razón? porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, hay una profecía, hermanos, acá de Sofonías, que está hablando del futuro, de la futura restauración de Israel, en primer lugar, de que la gloria de Dios va a visitar de nuevo al pueblo, hermanos, que fue llevado cautivo allá a Babilonia, y Dios lo va a restaurar. Y también está hablando proféticamente acerca de la iglesia, que en los postreros tiempos la iglesia, hermanos, también vería la gloria de Dios. Pero vea qué interesante lo que dice Sofonías. Dice que Él se alegrará en medio de nosotros. Y no solamente se alegrará, sino también dice, se regocijará con cánticos. O sea, Dios canta, hermano. Dios canta. Dios también canta en medio de su pueblo. A Dios le complace la adoración de su pueblo cuando sale, hermano, de lo más profundo del corazón. Dios se alegra con la alabanza que sale, que brota del corazón de un pueblo, hermano, que ha sido redimido con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y hay poder, hermanos, en alabanza del pueblo de Dios. Dios es exaltado a través de la alabanza. Por eso que la alabanza, hermanos, no es una parte del programa de la iglesia. Por favor, no erremos en eso. No nos equivoquemos. La alabanza no es una parte alegre del culto. La alabanza es el medio, hermanos, a través del cual usted y yo podemos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Si hemos de exaltar el nombre de Dios, Dios nos ha dado un medio para hacerlo, y es a través de la alabanza, porque la alabanza, hermanos, es exaltar el nombre de Dios. Por eso es que todas las alabanzas que la iglesia debe cantar deben de estar, hermanos, deben tener como fundamento la exaltación a Dios. En el mundo, ¿qué es lo que se exalta en las canciones que el mundo canta, hermano? El pecado, el adulterio, la fornicación, el temor, el engaño que otro le hizo a la señora, ¿verdad? Es decir, se exalta la carne, se exalta el pecado, se exalta la vanidad del hombre. Hermanos, pero la iglesia de Cristo, por el contrario, no exalta la carne humana, no exalta, hermanos, el valor humano, sino que la alabanza exalta a Dios. La alabanza debe de exaltar y glorificar a Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado la herramienta de la alabanza para que levantemos como un estandarte en alto el nombre de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y de eso precisamente nos habla el libro de los Salmos. Los Salmos son cánticos de exaltación, oraciones, declaraciones sobre Dios, sobre su carácter, sobre sus obras, hermanos, que ponen en alto su nombre. Vamos a leer algunas de las declaraciones de los Salmos en el Salmo 99. Y espérenme que vamos a llegar a los cánticos graduales, porque estamos estableciendo aquí una piedra angular de lo que es, hermanos, la alabanza, que es el valor que tiene delante de Dios. En el capítulo 99 y versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. La palabra exaltación significa poner en alto. Entonces, cuando usted y yo alabamos y adoramos a Dios, lo que estamos haciendo, hermanos, es poner en alto el nombre de Dios. Y no olvidemos que en las regiones celestiales, que están las regiones que espiritualmente están sobre nuestra cabeza, hermanos, ahí es donde opera Satanás, ahí es donde operan los demonios, ahí es donde Satanás establece sus planes, sus agendas para destruir al hombre, para destruir la creación. Pero cuando usted y yo levantamos en alto el nombre del Señor, estamos, hermanos, también haciendo estragos en el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas, hermanos, una vez más, a través de la alabanza del pueblo de Dios, escucha las verdades de la derrota de Satanás por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Con la alabanza estamos, en otras palabras, deshaciendo los planes y las agendas de Satanás sobre nuestra vida en las alturas. En el Salmo 107 y versículo 32 dice la Escritura: exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, hermanos, exalte al Señor. Usted dice: mire, es que no puedo cantar y me da pena. Es que usted no va a cantar para la hermana que está a su lado, sino que usted va a cantar al Señor. Usted va a poner en alto el nombre del Señor. Usted va a exaltar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque dice la palabra: exáltenlo en la congregación. O sea, el pueblo de Dios, hermanos, es el único que puede levantar en alto el nombre de Dios. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer el mundo que no conoce a Cristo, no lo va a hacer, hermanos, los que están esclavizados en el pecado por la obra de Satanás. Los únicos que podemos poner en alto el nombre de Dios somos su pueblo, somos su iglesia, somos los redimidos, somos los que hemos gustado de la gloria de Dios y que ahora queremos que todo el mundo conozca, hermanos, de esa gloria maravillosa que viene de Dios para nuestra vida. En el Salmo 145 y versículo 1, vamos ahí, dice la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y dice: cada día. No es solamente cuando venimos a la iglesia, hermano. Ahí en el hogar hay que exaltar a Dios. Ahí en el trabajo, hermano, hay que exaltar a Dios. Aunque a algunos no les guste. Como me decía un hermano hoy, y claro, debemos de tener el cuidado debido, pero me decía un hermano que por una necesidad apremiante que él ha estado pasando, dice que él tiene su oficina en la segunda planta de un edificio y abajo pues hay otro negocio. Así que en estos días que él ha tenido una tremenda necesidad, él se puso a orar y a alabar a Dios, a clamar ahí en el lugar de su trabajo. Y dice que los vecinos de abajo se quejaron, ¿no? Se quejaron con el dueño. Y le dijeron: mire, por favor, dígale al Señor que no nos moleste, nos está molestando. O sea, le molestaba la oración, le molestaba la adoración que este siervo estaba haciendo, hermano, ahí en la presencia del Señor. Pero a pesar de eso, amados hermanos, aun cuando otras personas no comprendan, no entiendan lo que significa la adoración a Dios y al mismo tiempo quizás la adversen, pero aquellos que hemos conocido al Señor sabemos que hay poder en la adoración de su pueblo, que hay poder en la alabanza del pueblo de Dios. Hermanos, que hay poder cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor. En el Salmo 149 y versículo 6 dice: exalten a Dios con sus gargantas. O sea que de la misma manera, fíjese lo que voy a decir, de la misma manera como no se puede orar con la mente, no se puede orar con la mente, se ora con los labios y con el entendimiento. De la misma manera, hermano, no se puede alabar a Dios y honrar a Dios con la mente, sino que tenemos que usar la garganta. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios puso, hermanos, este lindo aparato que usted tiene acá de su garganta? ¿Por qué Dios le dio cuerdas vocales? ¿Por qué Dios le dio un tono de voz? ¿Por qué Dios le dio la capacidad para que usted pueda, hermanos, entonar en diferentes tonalidades? Cuando usted habla, no se da cuenta que usted está utilizando diferentes tonalidades para poder articular las palabras que usted usa para comunicarse. Ahora, la razón por qué Dios nos dio una garganta, hermano, es para alabar su nombre, es para darle honra y gloria a su nombre. No usemos la garganta, hermano, solamente para los negocios de este mundo. No usemos nuestra garganta, mucho menos para el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? O para comer cosas que nos pueden llevar a la muerte. Usemos la garganta para glorificar a Dios, para declarar las maravillas de Dios. Si usted y yo no lo hacemos, hermano, nadie lo va a hacer. Es por eso que el compromiso, el privilegio y la honra, hermanos, de exaltar a Dios ha sido designada por el Espíritu Santo al pueblo que ha sido testigo de las maravillas de Dios en su vida. ¿Usted ha sido testigo de las maravillas de Dios? ¿Tiene usted testimonio de las maravillas de Dios en su vida? Entonces dice la palabra, alábele, exáltele con su garganta. Y espada de dos filos en sus manos. ¿Sabe cuál es la espada de dos filos en las manos? Es la palabra de Dios. Dios recibe la alabanza como un sacrificio espiritual agradable, aceptable en su presencia. No en vano, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, las lecciones que aprendemos, por ejemplo, del tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, o el templo que Salomón edificó después de que su padre murió, David. Las lecciones maravillosas que aprendemos del templo en el Antiguo Testamento, que no han pasado de moda. Una de ellas era que los sacerdotes permanentemente, hermanos, durante todo el día, los 365 días del año, tenían que quemar incienso en la mañana, en la tarde y en la noche en la presencia de Dios, que estaba representada por el lugar santísimo. Ahí estaba el sacerdote, entraba por la mañana temprano, luego entraba al mediodía, luego entraba cuando caía la tarde, hermanos, para quemar incienso. ¿Y qué es el incienso? Bueno, era unas especies aromáticas. El libro de Éxodo detalla todos los componentes que tenía este incienso. Eran varios componentes y que, hermanos, mezclado, ¿verdad?, los quemaban en lo que se conoce como el altar del incienso. Y el humo que provocaba, hermanos, el incienso quemado subía delante de Dios. Y eso es un tipo, una simbología que habla, hermanos, de la adoración del pueblo de Dios. Dice la palabra que la adoración subía como olor fragante, como olor agradable delante de Dios, es decir, como perfume. Hermanos, su alabanza es como perfume delante de Dios. Si usted quiere agradar al Señor, una forma de hacerlo es honrarlo, glorificarlo, usar nuestros labios para honrar su nombre, para declarar sus maravillas. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, vayamos a leer este versículo. Jeremías 17, versículo 26 dice: y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios y ofrendas e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. O sea, estamos viendo aquí a un pueblo, hermanos, agradecido. Un pueblo que viene a honrar a Dios con sus ofrendas, entre ellas viene lo que dice el incienso, ofrenda de incienso y alabanza, hermanos, que era un sacrificio de olor agradable delante de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. En el Salmo, volviendo a los libros del Salmo, vamos a leer en el 107, volvamos ahí. David era un tremendo adorador, hermano, y es un tipo de Cristo, y también es un tipo de la iglesia. La iglesia debe de ser como Cristo, debemos de ser como Cristo, tremendos adoradores, hermano, porque a los adoradores es a quien Dios busca para que le adoren, no a los simpatizantes del Evangelio, no a los asistentes de los templos, sino a los adoradores. A ellos son a los que Él busca para que le adoren. En el Salmo 107, versículo 21, dice la palabra: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dice: alaben, ofrezcan sacrificio. Hermanos, nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales. Ya no ofrecemos sacrificios del incienso que Israel preparaba para el altar de Dios. Ahora el incienso es nuestra alabanza. El incienso es nuestra adoración. Es la honra que usted y yo le brindamos al Señor. Dios es aclamado para actuar a nuestro favor a través de la alabanza. Cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos invitando al Señor para que Él se levante y pelee nuestras batallas. ¿Cuántos tenemos batallas? ¿Cuántos tenemos situaciones adversas, difíciles que a veces enfrentamos en la vida? ¿Cómo usted y yo, hermanos, podemos enfrentar los problemas que no podemos nosotros mismos vencer o superar? Hermanos, alabemos al Señor. Que hemos cantado en esta noche de ese Dios que partió el mar rojo, de ese Dios que calmó la tormenta allá en el mar de Galilea. Hemos cantado de ese Dios maravilloso, hermanos, que se levanta para defender a su pueblo, porque el que toca al pueblo de Dios es como el que toca a la niña de sus ojos, y Él se ha de levantar, hermanos, para pelear esa batalla por usted y por mí. Lo dice David en el Salmo 68, versículo 1, dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. ¿Qué le parece, hermano? Todas las maravillas, las promesas de Dios, las manifestaciones de su amor y de su poder, que están a favor de su pueblo en necesidad, cuando usted y yo nos levantamos para glorificar a Dios. Es por eso que uno de los reyes de Israel, llamado Josafat, rey de Judá, fue amenazado por los enemigos, creo que fueron los asirios, que vinieron contra él, hermanos, para destruir Jerusalén y para tomar como reos a todos los habitantes, y algunos obviamente matarlos en la batalla. Pero este siervo, cuando escuchó esa mala noticia que venían para destruirlo, dice que su corazón se llenó de temor, pero hizo algo sabio. Su corazón se llenó de temor, pero lo que él hizo fue entrar al templo, y ahí en el templo él comenzó a orar y comenzó a manifestar su confianza en ese Dios que ellos conocían como el Dios Todopoderoso. Y sabe, hermanos, Dios le dio una estrategia para vencer al enemigo, una estrategia que anormalmente no incluía, hermanos, el uso de las armas de guerra, sino que Dios le dijo: saca a los sacerdotes del templo, que traigan todos los instrumentos, y tú juntamente con el pueblo y ellos van a cantar y van a entonar alabanzas a mi nombre. Y sabe que eso fue lo que hizo Josafat, hermano. Tenía una amenaza tremenda de los enemigos sobre su vida, que venían para matarlo, para destruirlo. Pero el Espíritu de Dios le dio la estrategia de enfrentar el poder del enemigo a través de la exaltación del nombre del Señor. Ellos comenzaron a cantar y cantaban aquella canción que dice: glorificad a Jehová porque su misericordia es grande. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y así comenzaron a cantar. ¿Y sabe qué es lo que pasó, hermanos? Israel, Dios le dio una tremenda victoria sin haber utilizado armas convencionales, sino que a través de la exaltación a Dios, Dios confundió al enemigo. Quiero decirle, amado hermano, que cuando usted alaba al Señor, cuando usted glorifica el nombre del Señor, cuando usted pone en alto el nombre del Señor, Él se va a levantar contra sus enemigos. Él le va a dar victoria en medio, hermanos, de la batalla que usted esté librando, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso, hermanos, qué importante entonces es la alabanza. David, cuando, después que finalmente llega al trono de Israel, porque ya Saúl ha muerto, Y ahora él pues toma el cargo que Dios, para el cual Dios ya lo había ungido, incluso antes de la muerte de Saúl. Usted conoce la historia. Pero David sabía, hermanos, que sin la presencia de Dios, él sería un rey derrotado, a lo mejor como había sido Saúl en el pasado. Entonces él dice: Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo, quiero que tu presencia esté con nosotros. Y la presencia de Dios en aquel momento de la historia, hermanos, estaba representada en el arca del pacto que los enemigos de Israel, hermanos, habían tomado como una, como parte del botín que ellos habían robado a Israel en la victoria contra ellos, y llevaron entonces el arca del pacto a tierras de los enemigos. Entonces David dice: yo no puedo reinar, no puedo iniciar mi reino, no voy a tener la bendición, no voy a tener el respaldo de Dios, no voy a tener la victoria de Dios. Porque así es, amado hermano, cuando usted y yo queremos vivir nuestra vida en nuestra propia capacidad, sin el poder de Dios, sin su presencia, sin su gloria en nuestras vidas, vamos a fracasar en todo lo que emprendamos. Necesitamos la gloria de Dios, necesitamos la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Entonces David hizo algo muy sabio, y él dice: voy a traer el arca del pacto a Jerusalén. Y le hizo una casita que no era como el templo de Salomón, porque el templo de Salomón era un templo majestuoso, con oro y plata y todo lo, la excelencia que algunos dicen que billones de dólares costaría hoy en día. Él le hizo una tienda de campaña prácticamente al Señor, hermanos, pero lo hizo de corazón. Y él trajo el arca del pacto, dice la palabra en Primera de Crónicas capítulo 25, trajo, hermanos, el arca del pacto, dice, en medio de la alabanza de los sacerdotes. Los sacerdotes venían tocando los instrumentos, él venía danzando, él venía declarando la gloria de Dios, las promesas de Dios, las promesas que Dios había hecho a Israel. Y en medio, hermanos, de la aclamación, de la exaltación del nombre de Dios, David pudo traer el arca del pacto al corazón de Jerusalén. Y entonces fue realmente, hermanos, cuando David comenzó a reinar. Y sabe que la Biblia dice que el reino de David fue el reino más glorioso, más poderoso de la nación de Israel. Incluso los israelitas hoy en día, hermanos, reconocen que el reino más firme y más poderoso que ha existido en la historia de Israel es el reino de David, precisamente. ¿Por qué, hermanos? Porque David supo acercarse a Dios a través de la adoración y de la exaltación de su nombre. Pero no solamente eso, sino que también David, y esto sí lo voy a leer, y quizás vamos a tener que desarrollar este tema en una segunda parte, porque ya el tiempo nos avanzó y solo hemos puesto una parte de lo que quiero decir. Pero en el primer libro de Crónicas, si usted va conmigo ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Fíjese todos los preparativos que David hizo, hermanos, para tener permanentemente la presencia de Dios con él en Jerusalén. Él no solamente preparó a un administrador que se encargara de los asuntos del reino, no nombró solamente al ministro de defensa que iba a estar al frente del ejército, no solamente nombró a la persona que se iba a encargar del palacio y a preparar los alimentos para todos los que vivían en el palacio, sino que David hizo una cosa, una segunda cosa muy sabia. Y vea lo que dice la Escritura, capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Y asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. ¿Para qué? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, y ahí da los nombres, hermanos, de los líderes y de los músicos que David preparó, hermanos, para la adoración de tipo permanente. ¿Sabe que en el reino de David, hermanos, esto es una cosa maravillosa, porque nos habla de lo que usted y yo debemos de hacer hoy en día? En el reino de David habían turnos las 24 horas del día, hermanos, de músicos y cantores que estaban exaltando el nombre de Dios permanentemente en Israel. En el versículo 7 y 8 lo dice: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos, dice, los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. O sea, todo este grupo de hombres, cantores, músicos, dice, por turnos, todos los días, hermano, las 24 horas del día, estaban exaltando, glorificando el nombre del Señor. Quiere decir que la clave, hermanos, de la victoria de David no fue su valentía, no fue el pulso que él tenía para lanzar las piedras con su onda, sino que la clave de David para la victoria es que él sabía adorar al Señor. Él sabía exaltar el nombre de Dios. Él sabía el valor que tiene, amado hermano, cuando usted y yo, a través de la alabanza y la adoración, levantamos el nombre de Dios. Porque cuando levantamos el nombre de Dios, Él, hermano, se manifiesta con poder en nuestras vidas. Él es el Todopoderoso. Él es el que va a usted, hermanos, a levantarlo, el que le va a dar la victoria en cada situación que usted enfrente. Es Dios el que va a pelear por usted. No son sus armas, no es nuestra inteligencia. Por eso es que Israel subían en las fiestas cantando los cánticos graduales. Porque cada cántico, como lo vamos a ver en la segunda parte de este mensaje, cada cántico del capítulo 120 al 134 de los Salmos, cada uno de esos cantos tiene una verdad que Israel cantaba delante del Señor y que representaba, hermanos, la manera como ellos exaltaban a Dios y lo que ellos recibían de parte de Dios al exaltar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio en la palabra de Dios que dice que si usted exalta a Dios, Dios lo va a exaltar a usted. Porque Dios exalta a aquellos que le exaltan. Dios honra a aquellos que le honran. También dice la palabra de Dios que todo aquello que usted y yo sembramos, eso también vamos a cosechar. Y cuando usted y yo sembramos alabanza, reconocimiento a nuestro Dios, al poderoso Dios a quien adoramos, hermanos, como resultado, su bendición viene a nosotros. Y esto es lo que hizo grande a David. Es lo que hizo grande su reino. Es lo que le dio historia. Es lo que le dio, hermanos, un respaldo, una capacidad enorme. ¿Por qué razón? Porque David sabía exaltar a Dios y de Dios venía la bendición para él. Y hermanos, este es el principio que Dios quiere que usted y yo practiquemos todos los días de nuestra vida cristiana. Cuando usted exalta al Señor, Dios, hermanos, trae la bendición. Dice el libro de Eclesiastés: ¿sabe cómo es que cae la lluvia sobre la tierra, hermano? Las nubes se forman en los océanos y luego la fuerza del viento empuja las nubes hacia la tierra y luego la lluvia cae y fertiliza la tierra. Ese es el, digamos, el ciclo, hermanos, de la formación del agua que conocemos nosotros como el agua lluvia. Se forma en los océanos, el viento la empuja hacia la parte, digamos, de la tierra, a las montañas, las partes altas, y luego la lluvia cae y fertiliza la tierra y hace producir pan y hace producir bendición para los humanos. ¿Sabe que la alabanza es así? Usted alaba a Dios, usted empuja a través de su adoración y su exaltación, hermanos, quema incienso delante de la presencia de Dios y el resultado va a ser que Dios va a derramar lluvia. Dios va a derramar bendición, Dios va a traer prosperidad a su vida. Dios va a traer, hermanos, edificación a su vida. Dios va a traer victoria, hermanos, en sus batallas, en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos, vamos a adorar al Señor antes de irnos. Quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a concluir este mensaje en la próxima oportunidad. El valor, hermanos, de la bendición de cómo usted y yo podemos fortalecer nuestra fe a través de nuestra alabanza y de nuestra exaltación a Dios. Una vez más cantamos esa estrofa de este último canto que entonamos. Oh, alaba, simplemente alabémosle. Porque cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos levantando su nombre. Estamos exaltando su nombre. Estamos declarando que confiamos en Él. Estamos declarando que confiamos en su gracia, en su misericordia. Lo estamos invitando para que Él se levante y pelee nuestras batallas y haga huir a nuestros enemigos que nos persiguen. Oh, alaba, simplemente alaba.
Estás llorando, alaba. En las pruebas, alaba. Estás sufriendo, alaba. No me importa, alaba.
Su alabanza Él escuchará.
Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos.
Sí, Señor.
Manda sus ángeles,
quebrante esas cadenas, Señor.
Él abre puertas, nadie puede cerrar.
Trae tu victoria, Señor.
Él trabaja para los que confían.
Mientras te exaltamos en esta hora, Señor.
Camina contigo de noche y de día.
Destruye, Padre amado, todo lo que nos persigue.
Tu victoria llegó. Comienza a cantar
y alaba a Dios. Alaba a Dios.
Te alabamos, Señor.
Alaba a Dios.
Te exaltamos, Señor.
Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios.
La gente necesita entender lo que Dios está hablando.
Él está obrando. Tú estás trabajando, Señor, a favor de tu pueblo, Padre. Tú estás, Señor, obrando nuestras vidas.
Basta solamente.
Oh, sí, Señor.
Esperar.
Esperamos en ti, oh Dios. Esperamos en tu misericordia, Señor. Esperamos en tu poder, oh Dios, en esta hora.
Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Levántate, Señor, para vencer, oh Dios.
Oh, alaba,
alaba,
simplemente alaba,
alaba.
Se está llorando, alaba.
Oh, hay victoria en tu nombre, Señor. Hay victoria en tu nombre, Señor.
Estás sufriendo, alaba.
Hay victoria en tu nombre, Jesús.
No importa, alaba.
Oh, sí, Señor.
Tu alabanza Él escuchará.
Oh, sí, Señor.
Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y
sí,
de
Señor.
Día. Levanta tus manos.
Levantamos,
tu
Señor,
llegó.
Nuestra vida.
Comienza a cantar.
Delante de ti.
Dios.
Oh, alábale.
Alaba,
sí, Señor. Levantamos alabanza a ti, oh Dios. Levantamos adoración a ti. En esta hora confiamos en ti, Señor.
Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre, en medio de todo, Señor. Levantamos en alto tu nombre, Señor, en medio de toda debilidad, en medio de toda necesidad, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, en alto, para que sea reconocido, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el único Señor, que tú eres el único Salvador, que tú eres el único Rey, el único soberano de la tierra, Señor, el que tienes el dominio de todas las cosas que existen, pues tú eres el creador y eres el sustentador, Señor, de todas las cosas, Padre. Oh, Señor, te declaramos Rey de nuestras vidas. Te declaramos Rey de la iglesia. Te declaramos Rey de las naciones, Señor. Declaramos tu grandeza, Padre. Declaramos tu señorío, Señor. Declaramos que tú, oh Dios, eres nuestro sustentador. No temeremos, por tanto, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tenemos asegurada la victoria, Señor, en nuestra vida. Oh, Señor, porque tenemos asegurada, Padre amado, la libertad. Tenemos asegurado, Señor, tu provisión, porque tú eres nuestro Dios. Y al igual que David, Padre, también nosotros, Señor, queremos vivir en tu presencia. Queremos caminar, Señor, contigo. Queremos depender totalmente de ti, oh Dios. Queremos habitar en tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir, oh Dios, en una constante actitud de alabanza, de reconocimiento a ti. Que podamos vivir, Señor, en una actitud de adoración, de exaltación y de honra a tu nombre, Señor. Cada día, Padre, cada día, Señor. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor. Escóndenos, Señor, en tu presencia. Oh, Señor, de todo el mal que nos rodea. Señor amado, que sea tu presencia escudo alrededor de nuestra vida. Que podamos, Señor, brillar como testimonio a este mundo, Señor, que hay un Dios poderoso que vive en nosotros. Hay un Dios poderoso cuya presencia está sobre nuestra vida, Señor. Como testimonio, Padre. Oh, Señor, tu iglesia tiene que ser luz de esperanza para este mundo. Tu iglesia tiene que ser testimonio vivo de tu poder y de tu gloria. Señor amado, ayúdanos a vivir, oh Dios. Ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor. Ayúdanos a refugiarnos siempre, oh Dios amado, en tu presencia. Que el secreto de nuestra victoria, como lo fue para David, oh Dios, sea tu presencia en nosotros y con nosotros. Padre amado, gracias. Bendice a tus hijos, Señor. Encomendamos la vida de cada uno de mis hermanos en tu mano preciosa, Señor. Rodéalos con tu presencia. Guárdanos en tu santo amor, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén.